En el capítulo 2, la historia, dejamos todo con la historia de la matanza de los niños por parte de Herodes. Y como que por la providencia de Dios, el plan fue frustrado y Cristo, por supuesto, se escapó. Pero ahora en el capítulo 3, estamos abriendo otra época en que Cristo ya es un adulto. Tiene más de 30 años y también su primo Juan Bautista. Vamos al versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Juan está conocido como el Bautista, pero no dice que vino bautizando. Dice que vino predicando. Veremos, hermanos, ya estudiando el Nuevo Testamento, que habrá un énfasis en la predicación. La predicación como un medio que el Espíritu Santo va a bendecir con poder y con resultados tremendos. Vamos a visitar 1 Corintios 1. Porque muchas personas han buscado manera de encontrar a Dios. Dicen 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Los griegos buscaron mucho en sus filosofías alguna manera de entender las preguntas más profundas. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Parece locura al mundo. Pero dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En nuestros tiempos existe mucho interés en las dramatizaciones, en los videos, en toda forma de entretenimiento. Pero Dios ha prometido bendecir la predicación. En las iglesias sólidas, la predicación siempre tiene un lugar central en el servicio. Dice aquí en nuestro texto que Juan predicaba en el desierto. No había aire acondicionado, no había ninguna sombra del sol. Y Juan no empezó en el templo, había un templo allá en Israel, pero el templo en aquel entonces estaba lleno de corrupción, de tradiciones de hombres, de la tiranía de líderes falsos. Juan tenía que tener un lugar de libertad para comunicar su mensaje, que fue diferente de lo que predicaban y enseñaban en los tiempos oscuros en que vivían. Versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan era un hombre de gran prestigio en los ojos de Dios, no necesariamente en los ojos del mundo. Vamos a Mateo 11:11. En Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, Cristo hablando, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan Bautista. Cristo dijo, eso es el más grande. En Lucas 1, estudiamos ya hace 2 años en el libro de Lucas, en 1:13, alguna biografía de Juan Bautista. Lo que dijo un ángel a su padre, Zacarías, dijo, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Juan es una persona grande establecido en los ojos del cielo, porque jamás perdió su enfoque en el lugar céntrico del arrepentimiento. El arrepentimiento. La necesidad de romper definitivamente con la vida del pecado. Dice que la presencia de Cristo señaló la llegada del reino de Dios en el mundo. Y por esto fue necesario para todos arreglar sus vidas ya con el poder de Dios. En Mateo 12:28. Porque hay personas que creen que el reino de Dios no va a venir hace miles de años, pero Cristo dijo en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando ha llegado el reino de Dios en su poder cerca de usted, es absurdo seguir viviendo como enemigo de ese reino. El mensaje del arrepentimiento no es muy popular en nuestros tiempos. Se puede escuchar muchos mensajes en la radio y casi no escuchar nada de esto, menos aún en la televisión. Pero ese mensaje del arrepentimiento es fundamental en la Biblia. Mire lo que Cristo mismo dijo empezando su predicación en el primer capítulo de Marcos. En Marcos 1:15 dice, empezando en 14, dice, después que Juan fue encarcelado. Es que la gente a veces no quiere escuchar nada del arrepentimiento. Entonces, de alguna manera, Juan fue quitado y puesto en la cárcel. Y la gente dijeron, pues ya, basta. No tenemos que escuchar de esto. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El énfasis está en el arrepentimiento, aún antes de la fe. Arrepentíos, uno, y creed, dos. Versículo 3 de nuestro texto. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La gente no era necesariamente ya preparadas para escuchar las bellas palabras de Cristo Jesús. Les faltaba un poco de preparación. Vivían en corrupción extrema, como es desafortunadamente también en nuestros tiempos. Nosotros, evangelizando, normalmente empezamos con la ley y no con el amor de Dios. Hemos aprendido por golpes duros que es necesario. Es que la persona tiene que sentir primero que realmente sí ha mentido. Si ha robado, si ha tomado el nombre de Dios en vano, ha profanado el día de reposo. La gente tiene que entender que el odio es una forma de asesino, como aprendimos últimamente en 1 Juan 3:15, que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La persona tiene que entender que eso es romper el mandamiento número 6, que dice, no matarás. Tiene que entender que los ojos incontrolables pueden llevarse rápidamente a adulterio. En nuestros tiempos de muchas revistas e internet, como Cristo va a enseñar en capítulo 5, cuando dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Cristo estaba diciendo, con una mirada se puede romper ese séptimo mandamiento. Tenía que saber que es serio faltar respeto a los padres. Y solamente con esa preparación puede recibir uno el mensaje de la cruz. De otra manera, será locura. Por esa razón, muchos que no son preparados cuando escuchan del amor de Dios se creen que es una locura. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Entonces, Juan no predicó tanto la ley porque la gente de Israel ya sabían de la ley. Se crecían con aprendiendo, memorizando los 10 mandamientos. Estaban escuchando a Juan porque no había ningún profeta ya entre ellos por cientos de años. Y de repente apareció alguien con autoridad. Todo el mundo salía a escucharlo, ahí en el desierto. La iglesia de repente tenía nueva vida. No es que Juan jamás predicó la ley, también predicó la ley. Vamos a Mateo 14 para ver otro episodio. Mateo 14, empezando en versículo 1. En aquel tiempo, Herodes, eso es el hijo, vimos en el capítulo anterior, en capítulo 2 de Mateo, cómo murió su padre. El tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan, el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Herodes pensó que, bueno, escucho de esa nueva persona, debe ser Juan, está reencarnado. ¿Por qué? Porque él le molestía en la conciencia lo que Juan dijo. Su conciencia estaba quemando y dice, eso es él de nuevo. Todavía Juan está muerto, pero está pensando en él. Por eso actúan en él esos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, cuando él dijo, no te es lícito tener esa mujer, estaba predicando la esencia del mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Él no dijo, mire, estás quebrantando el número 7. No, no es necesario ir a números ni nada, simplemente la esencia. No es correcto que tú tengas esa mujer. Juan era grande en los ojos del cielo, no era un cobarde, enfrentaba al rey directamente, predicó la esencia del séptimo mandamiento a él. Versículo 4, regresando a nuestro texto. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan no tenía mucho interés en las cosas fines del mundo. Pelo de camello era su ropa. No se fijaba mucho en la moda del día. Su mente estaba en otra cosa. También en su comida estaba muy sencillo. Insectos, miel que se puede encontrar allá en el desierto. No vivía para saborear la comida fina. Su mente estaba en cosas más importantes. Vamos a Marcos 6:31. Y puede ver que cuando la gente está consumidos con el ministerio, se piensan en otras cosas. En Marcos 6:31 dice, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Cristo con sus discípulos dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. En el tiempo de Cristo había tanto ministerio, no había tiempo aún de comer. Tan ocupados estaban. En los Estados Unidos hoy en día, como ustedes que trabajan en restaurantes, están bien enterados, la gente gasta mucho tiempo y bastante dinero en la comida. Eso es lo más importante en muchos casos. Hay restaurantes de todos lados aquí en el condado de Orange y gastan millones. Si no están en los centros comerciales comprando cosas. Para muchos de nuestro país, los restaurantes, los centros comerciales son como sus templos de alabanza. Filipenses 3. En Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos. Parece que está hablando de hoy en día. Por allí hablan muchos, allá en el Toro, en Costa Mesa, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, por eso se pasan todo el tiempo en el restaurante, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, su único interés. Lo terrenal de este mundo. Vamos a continuar, versículo 5. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mucha gente salía para ver a Juan. Muchos estaban afectados, cambiando sus vidas, sujetándose al bautismo en el río. Ellos sabían que vivían en tiempos de mucha corrupción. Y tenían como presentimiento de la ira venidera. Sabían que había algo de verdad en la predicación de Juan. A lo mejor estaban pensando en el pasaje de Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice así. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. No. Así se leen muchos. El que encubra sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ellos estaban saliendo a Juan buscando esa misericordia. Versículo 7 de nuestro texto. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos eran los líderes de la iglesia en aquel entonces. Y ellos salieron para ver lo que estaba pasando. A lo mejor querían saber por qué nadie viene a nuestros servicios ya. Pero mira cómo respondió Juan. Cuando ellos vinieron, él nos dijo, ¡ah, bienvenidos! Vamos a cantar el himno de bienvenido para estos líderes. ¡Gloria a Dios que han venido para visitarnos! No, los llamó generación de víboras. Había víboras en la iglesia, ocupando posiciones en el liderazgo. Juan no tenía pelos en la lengua. Los denunció inmediatamente como Herodes. Ellos también eran de la semilla de la serpiente. Y por eso dice, generación de víboras. Y Juan quería saber sus motivos. ¿Por qué vienen? ¿Quién os amonestó de la ira venidera? ¿Quién os enseñó de huir de la ira venidera? Los demás, la gente sincera, venían, arrepentían porque sabían de la ira de Dios, que iban a venir por causa del pecado. La gente sincera estaban respondiendo a la amonestación. Por ejemplo, Efesios 5:5. En Efesios 5:5 dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, porque hay mucho engaño en nuestros tiempos, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Se sentían algo de ese concepto. Juan no escondía la realidad de la ira de Dios, sino que lo predicaba. Pero ¿cuál fue el motivo de estos fariseos y saduceos? Ellos no querían arrepentirse. Versículo 8. Solamente vamos a estudiar hasta 12 hoy. Versículo 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan estaba enseñando que el arrepentimiento verdadero va a producir frutos. No es simplemente decir, oh, lo siento Dios. Lo siento. Perdóname. No. Hay frutos dignos de arrepentimiento. La persona será diferente, una nueva persona en Cristo Jesús. No va a continuar en la vida de antes. Y tenemos algunos ejemplos, Juan, en el libro de Lucas, cuando la gente no sabía exactamente lo que estaba diciendo, pidieron algunos ejemplos concretos. Y dice en Lucas 3:10, la gente preguntaba diciendo a Juan, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si tú tienes mucho, ayuda a la persona que no tiene. Esos son frutos de arrepentimiento, una vida diferente, un interés en al avanzar el reino de Dios. 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Eran personas que colectaban impuestos. Dice, hazlo honestamente. Si está trabajando con alguien, dale lo que merece por el dinero. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, en cada ocupación económica hay manera de responder con frutos de arrepentimiento. El concepto de fruto también será central en la enseñanza de Cristo Jesús. Vamos a Juan 15. En Juan 15 podemos ver la necesidad de una vida fructífera en Cristo. En Juan 15:1, Cristo hablando dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que Dios quiere, fruto o más por fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuando uno está en Cristo, es natural. Uno busca maneras de extender la bondad, la misericordia, el mensaje a otras personas. No es como que va a haber un árbol tratando de forzarse a producir fruto. No, viene naturalmente. Se recibe lo nutritivo y se produce fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. ¿Cómo estás contigo, hermano, hermana, en esta mañana? Empezando este nuevo año, ¿estás viviendo una vida fructífera para tu Dios? Regresando al texto en versículo 8 y 9, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muchos confían simplemente que yo soy de una familia cristiana. Siempre hemos sido cristianos. Desde que yo puedo recordar, siempre he tenido algo que ver con una forma de religión bíblica, y por eso estoy bien. Pero si no hay buen fruto en sus vidas, es posible que ya están convirtiendo en víboras dentro de la iglesia. Fariseos modernos que confían en su propia justicia pensando que esto es adecuado. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, no dice algunos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es la promesa de Dios remover los árboles que no son fructíferos. No van a permanecer en la tierra preciosa. Estos árboles creen que tienen un derecho de vivir y consumir lo nutritivo del suelo, pero están bien equivocados. Lucas 13 y 6. En Lucas 13 y 6, metafóricamente está hablando de un árbol así, que cree que tiene todo el derecho de consumir lo nutritivo. Dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Dios siempre está buscando fruto. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, y aquí está la misericordia de Dios, longanimidad, él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. La ira venidera no es una amenaza vacía. Los que son víboras en la iglesia normalmente van a perder acceso a la iglesia por medio de la providencia de Dios. Simplemente, de repente, no van a tener tiempo para Dios. Habrá otras cosas más importantes. Y claro, Dios no tendrá tiempo para ellos tampoco en el día de la ira venidera. Proverbios 1:24. Van a llamar más tarde, pero será muy tarde. 1:24 de Proverbios dice: por cuanto llamé y no quisiste oír la sabiduría de Dios hablando, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Las víboras en la iglesia parecen ser ramas del árbol, pero de pronto serán echados en el fuego. Vamos a Hechos 28. Libro de Hechos 28. San Pablo, por náufrago, está atrapado en una isla. Y están ahí descansando. 28:3 de Hechos dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano. Entonces, Pablo estaba agarrando arbustos, y ahí dentro del arbusto había una víbora. Parecía parte de la planta, pero no era. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y así será en la iglesia. Serán tirados las víboras al fuego y la iglesia no va a sufrir el daño. Versículo 11, ya estamos llegando al fin. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchos pensaron que Juan era el Cristo, el Mesías prometido, pero cualquier predicador que vale la pena debe de dar la gloria a Cristo y no a sí mismo. Vamos a Juan 3, ya llegando al fin. En Juan 3 podemos ver cómo que Juan no sentía envidia, conocía cómo dar toda la gloria a Cristo Jesús. En Juan 3:22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ahora, el ministerio de Cristo está creciendo mucho. Juan bautizaba también en Enón, dos ministerios al mismo tiempo, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. A veces cuando hay dos ministerios, hay envidia entre los dos. Porque ellos tienen todas esas personas. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Entonces dio toda la gloria a Cristo Jesús. Juan siempre recordaba que él servía a Cristo, que Cristo es el dueño del rebaño, y cada predicador debe hacer el mismo. Último verso, versículo 12. Terminamos con esa breve parte. Juan terminaba diciendo: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con su palabra, con sus providencias, Cristo está haciendo una separación. Las víboras en la iglesia no van a adorar. Como siempre en la Biblia, hay dos semillas, y solamente dos semillas. Como siempre en la Biblia, hay ovejas y hay cabritos. Hay trigo de valor y hay paja que es inútil. La paja será llevada por el viento de las doctrinas del error. Vamos a Efesios 4:14. Pueden ver lo que pasa a las personas que no están establecidas en la fe. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. Viene el viento y le lleva como paja. También en Salmo 1:4. Libro de Salmo 1:4. Cuando haga la gran separación entre dos grupos, empezando, Salmo dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El viento viene y se llevan. El mensaje de Juan era urgente, porque la ira venidera es fuego. Y es un fuego que jamás se puede apagar. Doctrina. El punto primero de ese capítulo es la importancia de la doctrina del arrepentimiento. En la Biblia está, pero en muchas predicaciones modernas es ausente. Hechos 17. Cuando Pablo estaba predicando a personas que no sabían nada de la Biblia, en Hechos 17:30 dijo así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. Hay un día de juicio en la Biblia, y es parte de nuestras doctrinas. Con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La doctrina de la santa ley de Dios, del pecado, del arrepentimiento, del juicio, de la ira venidera, son doctrinas que tenemos que respetar y predicar cuando llegan así en el texto. De otra manera, como pasa en algunos lugares, se puede entrar fácilmente la corrupción en la iglesia. Y la iglesia se puede llenarse de víboras. La iglesia siempre está expuesta a la corrupción. Hermano, si usted estudia la historia de la iglesia, van a haber muchas épocas de oscuridad, de toda forma de escándalo, de robos, de abusos. ¿Cómo lo puede prevenir? Tenemos dos cosas importantes aquí. Número uno, la oración. Hay hermanos que vienen cada miércoles orando aquí. Hay hermanos que vienen domingo temprano para orar por la protección de Dios. Porque una iglesia puede fácilmente moverse a la corrupción. Ha pasado miles de veces. Está pasando en muchos lugares. La otra cosa es, tratamos de quedarnos muy cerca a la Biblia, verso tras verso, estudiando. Y no concentramos mucho en las tradiciones de los hombres. Aplicación. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo, señora, en esta mañana? ¿Eres una persona viviendo una vida fructífera para tu Cristo? ¿Sí o no? ¿Has sido bautizado tú con el corazón contrito por pecados en contra de la santa ley de Dios? ¿O vienes tú a la iglesia con otros motivos, tal vez por presión, obligación, como esos fariseos vinieron, pero tenían otros motivos? Te pido que hoy sea un día para ti de reflexión, de autoexaminación, porque la ira venidera no es una amenaza vacía. Vamos a terminar en Romanos 2, y con esto ya. En Romanos 2:4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. En muchos casos, Dios ha sido muy bueno esperando con paciencia. Paciencia y longa benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los que desafortunadamente serán juzgados culpables en el día de juicio, no podrán decir, eso es muy, muy duro, eso es cruel. No, dice que es un justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Amén. Oh Padre, te damos gracias por los mensajes que vienen a veces, Señor, que son mensajes serios, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de esa doctrina, de examinar a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a levantar ese mensaje como un espejo para ver cómo somos, cómo estamos empezando ese otro año que no sabemos cuántos años tenemos ya que quedan en la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar cómo vamos a usar ese año. Y si hay alguien, Señor, que está resistiendo, Señor, quedándose en su pecado, ayude a esa persona, Señor, a estar quebrantada para que entiendas, Señor, la necesidad del arrepentimiento. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.